El túnel de Ernesto Sábato. En todo caso, había un solo túnel, oscuro y solitario, el mío. Capítulo primero del túnel. Bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarren. Supongo que el proceso está en el recuerdo de todos y que no se necesitan mayores explicaciones sobre mi persona. Aunque ni el diablo sabe qué es lo que ha de recordar la gente, ni por qué. En realidad siempre he pensado que no hay memoria colectiva, lo que quizás sea una forma de defensa de la especie humana. La frase «todo tiempo pasado fue mejor» no indica que antes sucedieran menos cosas malas, sino que, felizmente, la gente las echa al olvido. Desde luego, semejante frase no tiene validez universal. Yo, por ejemplo, me he caracterizado por recordar perfectamente los hechos malos, y así, casi podría decir que todo tiempo pasado fue peor, si no fuera porque el presente me parece tan horrible como el pasado. Recuerdo tantas calamidades, tantos rostros cínicos y crueles, tantas malas acciones, que la memoria es para mí como la temerosa luz que alumbra un sórdido museo de la vergüenza. En el Salón de Primavera de 1946, presenté un cuadro llamado Maternidad. Era por el estilo de muchos otros anteriores. Como dicen los críticos en su insoportable dialecto, era sólido, estaba bien arquitecturado. Tenía, en fin, los atributos que esos charlatanes encontraban siempre en mis telas, incluyendo cierta cosa profundamente intelectual. Pero arriba, a la izquierda, a través de una ventanita, se veía una escena pequeña y remota, una playa solitaria y una mujer que miraba al mar. Era una mujer que miraba como esperando algo, quizá algún llamado apagado y distante. La escena sugería, en mi opinión, una soledad ansiosa y absoluta. El título de la novela de Sábato simboliza la soledad del protagonista, Juan Pablo Castel, sin posibilidad de comunicación. Este vive, según su confesión, en un túnel, cuyos muros de piedra negra poseen extrañas ventanas de vidrio, por donde se asoma a la realidad casi sin ser visto. En su cuadro Maternidad aparece una de esas extrañas ventanas imaginarias que ocultan su temor solitario, su cobardía, su inseguridad, en definitiva, su miedo a vivir. Esa ventanita es su esperanza de libertad, pues vive prisionero de sí mismo. Castel, que ya no tiene a su madre, se refugia en su túnel a la espera de que alguien, quizás el amor, venga a salvarlo. Castel tiene una visión pesimista del mundo, reconoce que solo una persona había podido entenderlo, pero que ya la ha matado.
Sobre Héroes y Tumbas, de Ernesto Sábato, 1961. Alejandra permanecía invisible y Martín se refugiaba en la compañía de Bruno. Se sentía solo, se interrogaba sobre todo, sobre la vida y la muerte, sobre el amor y el absoluto, sobre su país, sobre el destino del hombre en general. Pero ninguna de estas reflexiones era pura, sino que inevitablemente se hacía sobre palabras y recuerdos de Alejandra. Alrededor de sus ojos gris verdosos, sobre el fondo de su expresión rencorosa y contradictoria. Y de pronto parecía como si ella fuera la patria, no aquella mujer hermosa pero convencional de los grabados simbólicos. Patria era infancia y madre, era hogar y ternura, y eso no lo había tenido Martín. Y aunque Alejandra era mujer, podía haber esperado en ella, en alguna medida, de alguna manera, el calor y la madre. Pero ella era un territorio oscuro y tumultuoso, sacudido por terremotos, barrido por huracanes. Todo se mezclaba en su mente ansiosa y como mareada, y todo giraba vertiginosamente en torno de la figura de Alejandra. ¿Hasta cuándo pensaba en Perón y en Rosas? pues en aquella muchacha descendiente de unitarios y sin embargo partidaria de los federales, en aquella contradictoria y viviente conclusión de la historia argentina, parecía sintetizarse ante sus ojos todo lo que había de caótico y de encontrado, de endemoniado y desgarrado, de equívoco y opaco. Y entonces lo volví a ver al pobre Lavalle, adentrándose en el territorio silencioso y hostil de la provincia, perplejo y rencoroso, acaso pensando en el misterio del pueblo en largas y pensativas noches de frío, envuelto en su poncho celeste, taciturno, mirando las cambiantes llamas del fogón, quizá oyendo el apagado eco de coplas hostiles en ánimos paisanos. La estructura de la novela se basa en conversaciones que sostienen Martín y Bruno. En estos diálogos, Martín narra su tortuosa relación con Alejandra. La novela sigue con una galería de personajes con ideas y opiniones que cuestionan la existencia de Dios y la justicia humana, dándole a todas las formas un contexto negativo del vivir diario con el fondo de la época en que la ciudad se cae a pedazos por medio de guerras civiles y protestas contra el peronismo. Al mismo tiempo, se narra de una forma épica la huida del ejército del general Lavalle, buscando salvar el cuerpo de su general durante la Guerra Civil de 1826. Los saltos temporales son constantes y ayuda a tejer una trama donde la historia contemporánea se funde con rasgos de la propia historia antigua. La mejor parte del libro llega con el informe sobre ciegos. Fernando Vidal emprende una narración de tono policial para descubrir la existencia de la secta de los ciegos, que según él dominan el mundo. La ceguera es una metáfora de un conocimiento sobrenatural. La omnisciencia lleva a Fernando Vidal a protagonizar un descenso a los infiernos. Por otra parte, la única salida que le queda a Martín es la huida de ese mundo infernal hacia el sur simbólico, representada como una limpieza espiritual y la última esperanza. Sobre Héroes y Tumbas es una de las mejores novelas hispanoamericanas.
En el viejo bar Chichín de la calle Almirante Brown, esquina Pinzón, su dueño, mientras se disponía a cerrar el negocio, le dijo al único parroquiano que quedaba en el mostrador: "Dale, loco, que hay que cerrar". Natalicio Barragán apuró su copita de caña quemada y salió tambaleante. Ya en la calle, repitió en lo cotidiano el milagro de atravesar con distraída placidez la avenida recorrida a esa hora de la noche por autos y colectivos enloquecidos. Y luego, como si caminara sobre la insegura cubierta de un barco en mar gruesa, abajo hacía la dársena sur por la calle Bransen. Al llegar a Pedro de Mendoza, las aguas del riachuelo, en los lugares en que relajaba la luz de los barcos, le parecieron teñidas de sangre. Algo le impulsó a levantar sus benditos ojos. Le parecieron ver todo sangre, hasta que vio por encima de los mástiles un monstruo rojizo que abarcaba el cielo hasta la desembocadura del riachuelo, donde perdía su enorme cola escamada. Se apoyó en la pared de zinc, cerró los párpados y descansó agitado. Después de unos momentos de turbia reflexión en que sus ideas trataban de abrirse paso en un cerebro lleno de desperdicios y yuyos, volvió a abrirlos. Y de nuevo, ahora más nítidamente, vio el dragón cubriendo el firmamento de la madrugada como una furiosa serpiente que llameaba en un abismo de tinta china. Quedó aterrado. Alguien felizmente se acercaba, un marinero. «Mire», le comentó en voz trémula. «¿Qué?», preguntó el hombre con esa bohemia que la gente de buen corazón emplea con los borrachos. «Allá», el hombre dirigió la mirada en una dirección que le indicaba. «¿Qué?», repitió observando con atención. «Eso». Después de escrutar buen rato aquella región del cielo, el marinero se alejó, sonriendo con simpatía. El loco lo siguió con sus ojos. Luego volvió a apoyarse contra la pared de zinc. Cerró sus párpados y meditó con temblorosa concentración. Cuando volvió a mirar, su terror se hizo más intenso. El monstruo ahora echaba fuego por las fauces de sus 7 cabezas. Entonces cayó desmayado. Al despertar, tirado en la vereda, era de día. Los primeros obreros se dirigían a sus trabajos. Pesadamente, sin recordar, en ese instante la visión se encaminó al cuadro de su conventillo. Ernesto Sábato, Abaddon, el exterminador. En esta obra grandiosa y alucinante, el autor evoca las potencias del mal, el reino de los demonios, con su extraordinaria y profética mirada. Publicada en 1974 y premiada en París como la mejor novela extranjera, en 1976, Abaddon, el exterminador, constituye el gran legado literario del maestro Ernesto Sábato. Cuando el quinto ángel del apocalipsis irrumpe con la fuerza de un huracán sombrío y devastador para recuperar las raíces antiguas de la tragedia, el lector ingresa al mundo más fascinante y aterrador de la literatura argentina. Abaddon, el exterminador, es una vasta novela onírica, visionaria y anunciadora de nuestros tiempos, que le valió a Sábato los justos apodos de el poeta del apocalipsis y testigo del infierno. ¡Qué trilogía! Por un lado, El túnel, que lo leíste vos, Walter. Sole leyó Sobre héroe y tumba. Y bueno, lo último que repasamos fue Abaddon, el exterminador. El túnel, ¿qué presenta? Los aspectos más claros de la obra, ¿sí?
Bueno, tenemos una obra con El túnel, una obra donde presenta un personaje muy particular como Juan Pablo Castel, que ha cometido un homicidio hacia una persona que él amaba tanto, como María Iribarne, y que curiosamente esta mujer la conoció en esta, donde leímos, en una exhibición de arte, porque Juan Pablo Castel era un pintor, vamos a decir que era un pintor no convencional, porque no estaba de acuerdo con todo el protocolo de los críticos, como recién escuchamos, y pintó una obra muy particular que solamente él decía que era para alguien especial, alguien que pueda entender esa obra. Por eso lo de la incomunicación, él no tenía ese aspecto sociable que por ahí muchos podríamos tener, o podemos decir que nos hace más queribles. Juan Pablo Castel era muy particular, y en esa obra él ponía mucho de esa soledad que él sentía, de esa incomunicación, y justamente María es la única que puede, vamos a decir, interpretar la obra. Entonces es como un llamado para él, es como decir, esta persona me está entendiendo. Pero al principio de la obra, que es donde él ya está preso, porque él está preso, comienza contando su obra. O sea, él siente la necesidad por primera vez de comunicar lo que le pasó. Y obviamente llama a un editor, a una persona que pueda relatar su historia, a quien le cuenta lo que pasó. En primera persona, ese es el narrador protagonista, quien está en este momento en la cárcel y va hacia atrás en el tiempo para contarnos su historia. Esta historia tan particular, como decimos, ¿no?
Sobre héroes y tumba, bueno, nos narra la historia sería, y después la época actual en aquel entonces. Nos ubicamos en el gobierno de Rosas y luego en el gobierno de Perón. Narra dos historias paralelas, la de Martín, un chico bastante risueño, sufre bastante por el amor de Alejandra. Alejandra, una chica que sufrió bastante en la vida, se podría decir o se podría pensar que ella fue abusada por su propio padre. Sufre bastante, en ella se ve la soledad, la angustia existencial, el surrealismo, en general es una obra bastante atrapante.
Bien, ¿y cuáles son los trazos más dramáticos que tiene, los sucesos más dramáticos sobre Héroe y Tumba? O sea, donde aparece quizás la parte más dramática, ¿hay algún incendio?
Sí, es cuando Alejandra mata a su padre y incendia la casa y se mata a ella.
¿Había alguna calavera por ahí?
Sí, está el...
El cadáver.
El cadáver. La tía Escolástica.
El resto es fósil.
Sí, es una mujer que se volvió loca y nos cuenta Alejandra que es la tía. Escolástica es la tía de Alejandra. Alejandra le cuenta a Martín que ella se volvió loca al ver la cabeza de su padre. Ella agarra.
Era la persona relacionada justamente con los unitarios.
Exactamente. Se da en el gobierno de Rosas eso. Que le cortan la cabeza y se la tiran en la casa.
Porque ese es más que nada un signo que había en la Revolución Francesa en el año 1700.
¿Sí? De, la masónica. Bueno,
claro. Ahí se cortaba la cabeza generalmente.
Exactamente.
Y era un signo de muestra de libertad también, de liberación, y también un signo un poco sangriento, ¿no? De victoria en algún punto. En el caso de Abaddon, el exterminador, tenemos por ejemplo una historia que va hacia diferentes tramas textuales, ¿sí? Tramas textuales porque presenta análisis filosófico como una parte de ensayo, digamos, una crítica literaria también aparece. Aparecen historias paralelas, como por ejemplo la que leí al comienzo, sobre un borracho que ve un monstruo. ¿Sí? Un monstruo, en parte aparece borracho, en parte aparece loco. Y hay diferentes hechos que también se registran en esta obra, como la guerra de Vietnam, el tema de los desaparecidos, ¿sí? También de toda la historia. No, acordate que la obra es una obra del 74, todavía faltaba lo peor, uno de los sucesos peores, que es la dictadura del 76, pero ya había desaparecidos. Ya hubieron muchos desaparecidos para ese tiempo. Y también aparece en la historia de los desaparecidos. Y también aparecen otros sucesos históricos como la Segunda Guerra Mundial y el suceso de Hiroshima, ¿sí? La bomba de Hiroshima. Es decir, todos esos aspectos también están atravesados por otro tipo de literatura mucho más suprarrealista en algunos puntos. Y por otro lado también muy, como dice, onírico, ¿sí? Muy metafísico, por sobre todas las cosas, y por sobre todas las cosas también el plano existencialista aparece en su grado crudo, sí, mucha parte nietzschiana, si se quiere decir, en algún lado aparecen rasgos estirnianos, y es una obra que es imposible leerla sin Sobrehéroe y Tumba, porque van a aparecer personajes de Sobrehéroe y Tumbas, sí. No está tan directamente relacionado con el túnel, pero sí hay una conexión con Sobrehéroes y Tumbas. ¿Sí? Es una novela apocalíptica. ¿Por qué apocalíptica? Porque aparece en todos lados el fin. ¿Sí? Y es también la última novela que escribe Sábato. Sábato escribió tres novelas: El túnel, Sobrehéroes y Tumbas y esta que es Abaddon, el exterminador. Y también aparece Sábato muerto, porque uno de los personajes principales de la obra es Sábato. Sí, él aparece como uno de los principales. Y aparece, y el que lo va, bueno, no vamos a adelantarlo, más adelante vamos a contar todo, ya estoy queriendo adelantarme. Pero bueno, entre otras cosas, es la visión apocalíptica de Ernesto Sábato. Un Sábato, vamos a explicarle a la audiencia, porque por ahí le va a parecer que en los libros aparece Sábato como palabra, escrito como palabra grave, ¿sí? Sábato. Es que el autor escribía así. El autor escribía Sábato, en grave. ¿Por qué? Porque se escribe, él viene de Italia, el apellido es italiano, y se escribe en Italia así. Pero en Italia se pronuncia, se escribe así, pero se pronuncia Sábato, como esdrújula. Nosotros al traerlo acá, lo castellanizamos, y le ponemos la tilde de la esdrújula, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando escribamos, cuando vamos a escribir la palabra sábato, las dos formas son correctas. Se lo puede tildar como una esdrújula, y también se lo puede no tildarlo, ¿sí? Lleva acento prosódico como una grave o llana, ¿sí? Es decir, entonces las dos formas son correctas. Ahora, la pronunciación es todo un tema, no se pronuncia sábato. ¿sí? Se pronuncia sábato por los dos lados. Sábato, por el lado de si estás, lo estás haciendo en italiano, es sábato. Si lo estás haciendo en castellano, es sábato en esdrújula, ¿sí? Una vez que un presidente, el presidente de México creo que fue, que lo pronunció sábato, y causó un gran impacto en todos lados, porque claro, se equivocó el presidente, ¿no? Dijo en vez de sábato, sábato. Y en realidad tampoco, la forma fonética tampoco está muy mal allí, porque en alguna u otra forma se está tratando de castellanizar de esa manera a sábato, ¿sí? Lo que podemos decir, lo que podemos dejar bien claro, es que las dos formas son correctas, ¿sí? Si uno escribe sábato, sábato en esdrújula, está bien. Y si uno escribe sábato, también está bien. Ahora, el problema es cómo pronunciarlo. ¿Cómo lo pronunciamos? ¿En italiano o en español?
Queda más lindo en castellano, ¿no? Sábato. Porque claro, por lo menos a mí me suena más familiar. Claro, yo lo escuchaba
si,
siempre así.
Si lo tenemos que castellanizar, es sábato. ¿Entendés o no? Si lo castellanizamos, es sábato. Porque la tilde no se escribe en italiano, pero sí se pronuncia. Sábato. Ahí sería en italiano. Ahora, cuando nosotros traemos el apellido acá, acá transcribimos como sabato en grave, porque no se le escribe. Si nosotros empezamos a ponerle la tilde de la esdrújula, sábato, en algún punto estaríamos contradiciendo lo que dice el autor, porque vos fijate, los libros aparecen en todos lados sin tilde. Entonces, la Fundeu lo que aconseja es a que las dos formas se tomen como correctas. O en todo caso, la esdrújula se tome como incorrecta y la otra, la grave, se tome como no incorrecta. De alguna u otra forma, para dejar algún lineamiento, ¿no? Para que la gente pueda seguirlo.
Iba a salir corriendo cuando tuve una idea. Fui a la cocina, agarré un cuchillo grande y volví al taller. ¡Qué poco quedaba de la vieja pintura de Juan Pablo Castel! Ya tendrían motivos para admirarse esos imbéciles que me habían comparado a un arquitecto. Como si un hombre pudiera cambiar la verdad. ¿Cuántos de esos imbéciles habían adivinado que debajo de mis arquitecturas y de la cosa intelectual había un volcán a punto de estallar? Ninguno. Ya tendrían tiempo de sobra para ver estas columnas en pedazos, estas estatuas mutiladas, estas ruinas humeantes, estas escaleras infernales. Ahí estaban como un museo de pesadillas petrificadas, como un museo de la desesperanza y de la vergüenza. Pero había algo que quería destruir sin dejar siquiera rastros. Lo miré por última vez. Sentí que la garganta se me contraía dolorosamente, pero no vacilé. A través de mis lágrimas vi confusamente cómo caía en pedazos aquella playa, aquella remota mujer ansiosa, aquella espera. Pisoteé los jirones de tela y los refregué hasta convertirlos en guiñapos sucios. Ya nunca más recibiría respuesta a aquella espera insensata. Ahora sabía más que nunca que esa espera era completamente inútil. Capítulo 34 de El Túnel.
Eran las 3 de la mañana. Durante un tiempo permaneció sin saber qué pensar ni qué hacer. Por fin empezó a vestirse y a medida que lo hacía su nerviosidad aumentaba, hasta que se encontró precipitándose a la calle y corriendo a la casa de los Olmos. Y cuando desde lejos se entrevió sobre el cielo nublado el resplandor de un incendio, ya no tuvo ninguna duda. Corriendo con desesperación, alcanzó a llegar hasta la casa, desplomándose entre la gente agolpada. Cuando recobró el conocimiento en la casa de unos vecinos, corrió nuevamente hasta la casa de los Olmos, pero ya la policía había llevado los cadáveres mientras los bomberos hacían sus últimos esfuerzos por localizar el incendio en el mirador. De aquella noche, Martín recordó hechos aislados y sin conexión. la idea que un idiota puede tener de una catástrofe, pero los hechos parecen haber sucedido de este modo.
Toda esa noche Sábato meditó, y a la mañana, cuando empezó a clarear, había logrado vencer todos los temores que hasta ese momento lo habían detenido. Buscaría a Schneider donde estuviese. Por de pronto tenía una pista: la quinta del Nene Costa. Miró el almanaque, faltaban aún 2 días para el domingo. Salió a la calle, el cielo era claro, el aire era seco. Cortó un papelito, lo levantó y lo dejó caer. El viento era del norte. Calculó en 2 días haría más calor, pero que difícilmente se nublase ni hubiera lluvia. Un día de sol, en febrero, estarían todos en la pileta. La decisión los tranquilizó y empezó a sentir una especie de fuerza que había perdido de tanto cavilar y mirar hacia atrás. Costa lo miraba en aquella forma característica, con la cabeza medio inclinada hacia abajo y un costado, con su sonrisa de superficie que componía una capa externa de diplomática amabilidad, debajo de la cual, gracias al dominio de sus músculos faciales, había una segunda capa que apenas era perceptible, pero que sin embargo podría advertirse por un observador que lo conociera a fondo. ¿Estaría sobre una pista? ¿O cómo puede ser tan candoroso? Pensando seguramente en la ingenuidad que suponía llegarse hasta Maastricht en un convencional fin de semana, con sol y pileta, para averiguar algo sobre Schneider, pregunta que, por supuesto, eran suposiciones de Sábato y que, por lo tanto, podían o no ser verdaderamente reales. De modo que aquel acomodamiento de músculos en la segunda capa, que sin duda existía por debajo de la sonrisa mundana, no podía haber sido sentimiento de ironía, hasta de resentimiento u odio. En Abandón no faltan tampoco las relaciones incestuosas, el complejo de Edipo y los problemas de la libido, siendo un punto básico de la teoría freudiana, han pasado a ser las herramientas de trabajos en la interpretación de los textos sabatianos. Con todo, no queda del todo claro el por qué Alejandra mata a su padre. En realidad, obviamente, cabría pensar que el móvil del incesto y la causa de venganza, pero en ningún momento se deja traslucir que se trate de una violación a Alejandra. Ese es un tema que justamente hablábamos con Sole, y ahí ya entramos en Sobre Héroe y Tumba. ¿Fue una violación o no? ¿No hay un signo?
No, solamente se puede entrever porque ella habla bastante de la oscuridad. De ella sueña cosas terribles con su padre, no puede escuchar su nombre, no soporta el nombre Fernando, así se llama él, no soporta a los hombres, tiene un trauma con el amor, se pasa hablando de la oscuridad, de lo mal que se siente. Tiene miedo de hacerle daño a Martín, pero lo necesita. Es así que se nota.
Por ejemplo,
que ella fue violada.
En Abadón existe una visión, a ver, muy importante en la redacción, en la narración de Sábato, que es el tema del ojo, la mirada, que a su vez también puede traducirse en la voz, ¿sí? Acá dice, por ejemplo, vamos a leer un fragmentito: el hecho de que el ojo esté situado en una posición genital implica además una inversión profunda del simbolismo tradicional metafísico del órgano óptico, penetrando en el sexo ocular de las mujeres. Entra así en el insolable mundo de los ciegos. Inclusive la obra Sobre Héroe y Tumba hace una feroz hincapié en el informe sobre ciegos.
Sí, dedica todo.
Y ahora le pregunto a Walter: ¿hay algún ciego en el túnel?
Justamente María está casada con un ciego.
Bueno, se dan cuenta cómo porque en Abandón aparece también el ojo. Ajá. ¿Sí? Como uno y el ciego, y aparece también una visión de los ojos y la mirada. ¿Qué nos querrás decir con esta gran metáfora metafísica, si se quiere, sábado?
Bueno, Allende justamente es el marido de María. María. Acá Sábato en el túnel lo pinta como una persona que sabe que María lo está engañando, pero que aún así lo permite. Inclusive al final de la historia él va a contar lo que hizo, y es como que el marido se enoja, el marido de María se enoja por lo que hizo, y es como que lo trata de ingenuo, que el ciego es ingenuo, pero no por el hecho de ser ciego, sino por el hecho de la necedad que tiene hacia ella.
Otro de los símbolos que aparecen en estas obras de Sábato son las torres. Hay exactamente 21 torres de colosal altura construidas en piedra negra, parcialmente destruidas y formando un polígono en cuyo centro se verge la gran deidad, tan alta como las torres mismas. Y es que Sábato, para quien la oposición establecida entre el pensamiento intuitivo y pensamiento racional, representa otra de sus grandes obsesiones. Considera la simbología de las altas torres como una metáfora del conocimiento, el cual se divide en dos grandes axiomas. Por un lado estaría el conocimiento científico o la razón, representado por las altas torres en el túnel sobre Héroe Tumbas y Abadón el Exterminador. Estaría representada por los rascacielos de la capital bonaerense. Y por otro, el conocimiento intuitivo, representado por el agua y la tierra, como en su forma aleatoria, el barro. No hay que olvidar que gran parte del suelo del gran páramo sobre el que se alzan las torres y la estatua es de barro, y que muchas mitologías creían que los primeros hombres fueron hechos de barro. Y miramos para atrás y...
Leímos algo sobre Prometeo de la semana pasada.
Inclusive también en la mitología, bueno, parte del cristianismo también cree eso, ¿no? Bien, contame un poquito, Walter, sobre la obra El Túnel. Más o menos, ¿cuál es el desenlace de la obra?
Bueno, primero que nada te quería comentar que Juan Pablo Castel, o sea, el personaje en sí, Sábato lo pinta como a manera de catarsis. O sea, el hombre necesita contar esto que le pasó, y es como que hace una introspección hacia su propia personalidad reflejada en lo que es la sociedad. Porque, o sea, tiene mucho de psicológico, tiene mucho de lo que se siente, la frustración, a veces el no conseguir lo que él quiere. Eso creo que lo estuvimos tratando también con otras obras, la existencia del hombre. Y bueno, la obra transcurre en esto que el hombre es muy celoso por una mujer que recién conoce, sabe, después se entera que es casada, inclusive. Ella no le da mucha información, es muy hermética, muy cerrada, que es muy parecida a lo que contaba Sol sobre el personaje de sobre Héroes y Tumba. María también es muy cerrada en su personalidad, no cuenta mucho sobre sí. Esto lo vuelve loco a Castel y pasa del amor al odio en muy poco tiempo, en una fracción de segundo. La odia, la ama, tiene un quilombo en la cabeza con eso.
Por ejemplo, tenemos, a ver, en el túnel vamos a revisar los personajes. Castel, ¿sí? La propia voz narradora, que es el artista, el Juan Pablo Castel. Y después tenemos al ciego,
que es Allende.
Tenemos
a Hunter, el que es el primo de Allende y que está en una estancia, y que aparentemente es el amante de María.
Claro, que vive en una estancia. Y también tenemos a una de las principales protagonistas, ¿no? Uh-huh. Bien, con esto quiero decir que hay un círculo amoroso.
Exactamente.
¿Qué pasa sobre Héroe y Tumbas? ¿Hay algo así también? ¿Hay un círculo también?
Sí, Martín, Alejandra con otros hombres, hay indicios de que ella podría llegar a ser prostituta en
esa la obra. Esa es una gran diferencia que hay, por ejemplo, entre El Túnel y Sobre Héroes y Tumbas con Abadón. En Abadón no hay mujeres protagonistas, no hay.
¿No hay?
No. Y los que aparecen son hombres trabajadores, humildes y pobres. Borrachos, como estábamos leyendo hoy. Y esos son el eje de Abadón, ¿sí? Y la lectura es totalmente desarmada. de fragmentos. En tanto, el túnel es también, ya se empieza a ver algo de esa lectura fragmentada. Perdón, sobre Vitumba ya empieza a ser medio fragmentado, pero el túnel es prácticamente muy fácil.
Sí, la historia se cuenta de manera lineal, a pesar de que en el capítulo número uno y en los primeros tres creo capítulos, él cuenta o se estaciona en el presente donde él está ya preso, y a partir de ahí empieza a contar la historia como a modo de raconto o a modo de flashback, va hacia atrás en la historia, y en el último capítulo nuevamente se estaciona en el presente, haciendo una reflexión de lo que le pasó y pensando en qué es lo que va a seguir de su va que cómo va a seguir su vida.
Ya el lector tiene mucho más en sí Sábato se la deja bastante fácil al lector. Sobre Oro y Tumba no es así.
Bueno, esta obra se divide en cuatro partes. Está el dragón y la princesa, los rostros invisibles.
Escucha, el dragón y la princesa.
Sí. Bueno. Ahí describe a Alejandra. Ella es el dragón y a la vez es una princesa. Es hermosa, es una chica muy linda, se viste bien, pero a la vez es el dragón porque es muy oscura. Es un personaje muy cerrado,
¿Ustedes mala. ¿Ustedes se acuerdan cuando empecé a leer la obra de Abadón? Sí. ¿Quién le apareció al borracho?
El dragón.
¿Un sí. dragón? Sí, exactamente. Fíjense la conexión que tiene. ¿Será que ya la tenía escrita?
Puede ser.
¿O la fue de a poco? ¿Fue conectando de a poco los personajes? Todo algo.
Me dan ganas de leer Abadón.
Bueno, seguí contando la estructura de Sobre Héroe y Tumbas.
Bueno, después... están un dios desconocido. Esa sería la historia lineal de nos da la historia de Martín y Alejandra, las conversaciones con Bruno, se denota la ideología de Sábato también, habla de Borges, de Roberto Al, de Giraldes, nos da los puntos de vista que tiene acerca de la literatura argentina. Y después el informe sobre ciego se puede leer completamente aparte y no va a modificar la historia. Ahí se denota la obra que está fragmentada.
Lo que sucedió luego lo recuerdo como una pesadilla, luchando con la tormenta. Trepé hasta la planta alta por la reja de una ventana. Luego, caminé por la terraza hasta encontrar una puerta. Entré a la galería interior y busqué su dormitorio. La línea de luz debajo de la puerta me la señaló inequívocamente. Temblando empuñé el cuchillo y abrí la puerta. Y cuando ella me miró con los ojos alucinados, yo estaba de pie, en el vano de la puerta. Me acerqué a su cama, y cuando estuve a su lado, me dijo tristemente: ¿Qué vas a hacer, Juan Pablo? Poniendo mi mano izquierda sobre sus cabellos, le respondí: Tengo que matarte, María. Me has dejado solo. Entonces, llorando, le clavé el cuchillo en el pecho. Ella apretó las mandíbulas y cerró los ojos, y cuando yo saqué el cuchillo chorreante de sangre, los abrió con esfuerzo y me miró con una mirada dolorosa y humilde. Un súbito furor fortaleció mi alma y clavé muchas veces el cuchillo en su pecho y en su vientre.
Musich le mostró el lugar para dormir en el acoplado. Extendió las colchonetas, preparó el despertador, dijo: hay que meterle a las 5, y luego se alejó unos pasos. El cielo era transparente y duro como un diamante negro. A la luz de las estrellas, la llanura se extendía hacia la inmensidad desconocida. Busich dijo: ¡Qué grande es nuestro país, pibe! Y entonces Martín, contemplando la silueta gigantesca del camionero contra aquel cielo estrellado, sintió que una paz purísima entraba por primera vez en su alma atormentada.
Después se dirigió al cementerio, las viejas casas de ladrillo, pintadas de rosado o celeste, con sus cercos de cicacinia o de cactus. En el atardecer descifraban las inscripciones, nombres que poblaron su infancia, apellidos de familias que desaparecieron, que fueron tragadas por el Buenos Aires de los años 30, cuando todos aquellos pueblos de campaña fueron diezmados por la crisis, dejando a sus muertos más solos que antes. Los Peña, ahí estaban el sepulcro de la Escolástica y la de su padre al lado, y la de su hermano. Se quedó un rato largo ahí. Luego comprendió que era inútil, que era muy tarde, que debería irse. Piedras ensimismadas, vueltas hacia qué patrias de silencio. Testigos de la nada, certificados del destino final de una raza ansiosa y descontenta. Abandonadas minas donde en otro tiempo hubo explosiones. Ahora telarañas.
Hoy ya no es lo mismo, mi amor. El día se hace noche si te vas. Y mientras yo te llamo sin parar, te llamo sin parar.
Comenzó a marchar hacia la salida, viendo o entreviendo otros nombres de su infancia: Outfried, después Murphy, Martinelli, hasta que de pronto vio con asombro una lápida que decía: Ernesto Sábato quiso ser enterrado en esta tierra con una sola palabra en su tumba: paz.